Pues nos vamos de exterior, como de costumbre, salida a la calle, a un lugar que nos parece interesante por lo que acoge, por lo que protagoniza. El Juzgado de lo Mercantil de Bilbao, que supervisa la quiebra del astillero La Naval de Sestao, ha autorizado esta semana el inicio de la última fase de liquidación del astillero de La Naval. El proceso dio comienzo el viernes pasado. Fracasó la idea de recuperar la actividad de la empresa porque ningún empresario se interesaba por esa posibilidad y eso hace que arranque ahora una venta por lotes. Esto es, el troceo de los activos de la compañía y su venta al mejor postor. Ahí hay 300.000 metros cuadrados de terreno industrial, más de un kilómetro de línea de atraque con la consiguiente concesión portuaria. Esos son los principales atractivos, las, entre comillas, joyas de la corona. Y la noticia coloca en primera línea de nuevo el tema del patrimonio industrial. Ahí está Roberto Mosso, que se encuentra precisamente en los astilleros. Egunon, Roberto, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien. Pues sí, efectivamente, estamos ahora mismo ante un paisaje triste, como suelen ser todos los que evocan un pasado esplendoroso, que ahora luce un tanto decadente, amenazado desde luego. Y esto es un nuevo capítulo de una historia conocida desde hace 4 décadas, cuando empezó la reconversión industrial. Se encuentra con nosotros Javier Puertas, presidente de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuál es en vuestra opinión la actuación de las instituciones públicas y cuál debe ser respecto a este patrimonio industrial de La Naval que tenemos aquí?
Bueno, pues como bien dices, y desde que la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial se funda ya por los años 80, siempre el objetivo es rescatar del olvido y del derribo aquellas piezas de nuestro patrimonio industrial que de alguna manera sirvan para reconocer y para preservar la memoria de lo que ha sido este país durante más de 2 siglos, que es nuestro pasado industrial. En el caso de La Naval, pues efectivamente, la verdad es que ha sido una pena que este año 2020 de coronavirus también se hayan llevado por delante lo que ha sido una de las industrias más longevas de la historia industrial de Euskadi. No en vano, en este caso, La Naval, el origen es de 1888 y junto, pues por ejemplo, con la CAF en Guipúzcoa o con la Estrella Alavesa en Gasteiz, probablemente sean de las industrias que han llegado en activo hasta nuestros días más longevas de la historia industrial vasca.
Lo cierto, Almudena, es que estamos en un sitio verdaderamente importante respecto a este tema que estamos hablando de la industrialización. Si miro hacia mi derecha, veo el horno alto número 1 de Altos Hornos de Vizcaya, que se conservó también gracias, entre otras cosas, a la lucha titánica
al
que
empeño,
llevaron desde,
sí, sí,
desde la asociación, ¿no? Si miro para adelante, veo la Antegi Batuak y más allá las casas originarias de principios de siglo de los trabajadores de la época. Y a mis espaldas está estas instalaciones de La Naval, que son inmensas. Realmente uno se pregunta, alguien que estuviera trabajando en la grúa más remota que tengo enfrente mío, los kilómetros que tenía que recorrer hasta llegar hasta el comedor, que está verdaderamente, y no exagero, pues no menos de un kilómetro, si no son más, ¿no? Es un paisaje, como decía al principio, pues un tanto triste, pero que también podría tener de alguna forma una revalorización si se siguieran ciertos criterios. Por ejemplo, vosotros sois unos firmes defensores del turismo industrial. ¿Por qué? ¿Qué se está haciendo en este sentido?
Bueno, efectivamente, nosotros somos firmes defensores de la reutilización de este patrimonio. Lo que en ningún caso queremos es que quede embalsamado y queremos que una vez que ya, como es el caso de La Naval, se acaba lo que es su propia actividad productiva, se le puedan dar otros usos, porque son perfectamente posibles y de hecho tenemos algunos ejemplos en los que se ha reutilizado patrimonio industrial. Evidentemente, hablas de la extensión terrible, ¿no? Enorme, que más de 30 campos de fútbol, al final es la superficie de La Naval. Evidentemente todo no lo podemos proteger ni preservar, ¿no? Pero sí aquellas piezas del astillero que por su valor patrimonial industrial en este caso puedan ser perfectamente reutilizadas, ¿no? Y eso es un poco lo que pedimos y también desde el punto de vista turístico, efectivamente, y en ese sentido con la Agencia Vasca de Turismo, con Basquetour, llevamos varios años trabajando en el diseño de un producto turístico que tiene que ver también con explicar y con contar a través de los museos industriales que tenemos por Euskadi lo que, como te digo, es parte de nuestro ADN, ¿no?
Uno se acerca, por ejemplo, a Liverpool, a Glasgow, no digamos a Alemania, a Bélgica, ¿no? Y se da cuenta de que hay un amor generalizado por lo que ha sido el pasado, por lo que es el patrimonio industrial. Se convierte lo que ya no se utiliza pues en museos, en lugares para visitas de estudiantes. No es precisamente lo que nos encontramos por aquí, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es lo que, cómo lo veis desde vuestra asociación?
Cuesta mucho, y la verdad es que en aquellos años 80, 90, efectivamente, la verdad es que era muy difícil convencer en este caso a las instituciones públicas de que, como bien decías, era importante para preservar parte de nuestra memoria colectiva no derribar los hornos altos de ese estado, ¿no?, de Altos Hornos de Vizcaya. Poco a poco yo creo que hay una cierta conciencia cada vez más colectiva que efectivamente apela por la preservación de nuestra memoria vinculada a nuestro pasado industrial. Efectivamente, hay muchísimos países en Europa, sobre todo los avanzados desde el punto de vista industrial, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, etcétera, bueno, pues que han trabajado, nos llevan ahí unas cuantas traineras de ventaja, y han trabajado mucho en preservar no solo los restos materiales, sino también la cultura del trabajo industrial, la parte de la memoria colectiva, ¿no? Y creemos que de cara a las generaciones futuras, y también por una cuestión de sostenibilidad, ¿no?, reutilizar en este caso antiguas piezas, antiguas arquitecturas industriales, y otorgarles una segunda vida.
Vamos a hablar de casos concretos de amenaza. ¿Cuáles les preocupan más?
A ver, evidentemente y lamentablemente tenemos muchísimo trabajo y tenemos diferentes frentes abiertos. Por deciros algunos de los que más nos preocupan, sobre todo aquel patrimonio industrial que hemos conseguido finalmente que se proteja y que en este caso Gobierno Vasco, que es la administración competente, los haya declarado monumentos, pero que sin embargo están en un estado de abandono muy preocupante que hace incluso que estén amenazados de derribo y de colapso, ¿no? Por tanto, casi nuestra prioridad no es tanto que se siga protegiendo, salvo en casos excepcionales como en el de la Naval, por ejemplo, dentro de lo que es el astillero. Tenemos la nave industrial con estructura de hierro, la nave industrial típica que todas y todos los oyentes conocemos, más antigua que se conserva en todo el estado, de 1888, ¿no? Por tanto, como te digo, no es tanto solamente proteger aquellos elementos excepcionales que todavía a día de hoy no lo están, sino que lo que ya está protegido no se nos caiga, ¿no? Es una de nuestras preocupaciones, y en ese sentido, por ejemplo, en el caso del Bilbao Metropolitano, tenemos muchísimos elementos protegidos como monumento a lo largo de la ría del Ibaizábal Nervión que están protegidos y que sin embargo están en grave riesgo, ¿no? Por ejemplo, en Guipúzcoa, pues ahora me acuerdo, en Soraluce también Sapa es un elemento históricamente muy importante que también nos preocupa, las oficinas de Vitorio Luzuriaga en Ancho, quiero decir, tenemos todavía a día de hoy algunos elementos en los que seguimos trabajando para que se reutilicen, se recuperen, se rehabiliten y, como te digo, formen parte de nuestra memoria.
Lo cual no significa que siempre les guste cómo se hace, porque una denuncia habitual es la del llamado fachadismo, que ya de primera suena fatal, ¿no?
Suena muy mal, ¿qué es eso?
Vamos a ver, evidentemente nuestra prioridad es que se preserve y que se conserve y, como os decía, que se reutilice. Y en esa reutilización normalmente nos encontramos malas praxis, malas experiencias en las cuales los arquitectos que intervienen simplemente se limitan a dejar, como bien dice la expresión, la fachada, ¿no? Nosotros creemos que el patrimonio no es solamente la arquitectura, la fachada, sino también el interior, las máquinas, es decir, todo tiene que ver con explicar, ¿no?, lo que es el proceso productivo. Por ejemplo, si vamos a día de hoy a Tabacalera, es muy difícil que alguien que no la haya conocido de primera mano sepa que eso fue una fábrica de tabacos, ¿no? Por tanto, necesitamos una interpretación, que haya un espacio interpretativo, que los espacios interiores de alguna manera también puedan evocar a lo que fue la fábrica. Evidentemente, tenemos que otorgarle de nuevos usos, ¿no? Aquí en Bilbao, por ejemplo, también es bastante lamentable una intervención que se hizo donde las torres de Isosaki, las y los oyentes probablemente nos reconocerán en Bilbao, donde se han construido las torres, que quedan unos trozos de la antigua fachada del antiguo depósito franco, ¿no? Totalmente descontextualizado, sin entender. Por tanto, tenemos que pensar siempre cuando intervenimos en patrimonio en el conjunto, en el edificio, en su interior, en las máquinas, en los corazones de las fábricas y en las personas que allí trabajaron, ¿no?, de una manera integrada.
Otra de las cosas que se echan en falta, aunque algo ya se puede ver, es la existencia de un gran museo de la industrialización en Euskal Herria, o al menos en Bilbao, en Donosti, etcétera, ¿no? ¿Cómo está esto? ¿En qué fase se encuentra?
Bueno, de hecho, como bien dices, Roberto, fue la primera, el primer nombre que tuvo la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial fue Asociación de Amigos del Museo de la Técnica de Euskadi. Teníamos en los años 80, en aquella época, una aspiración clara que era que en Euskadi existiera un museo de referencia que explicara, en este caso, la revolución industrial que habíamos tenido. A día de hoy, lamentablemente, ese museo como tal no existe. Sí que durante estos 30 años se han ido creando museos sectoriales a lo largo y ancho de Euskadi. Tenemos el fantástico Museo Vasco del Ferrocarril en Azpeitia, Museo de la Minería, es decir, tenemos Museo de Cemento Rezola, tenemos diferentes museos sectoriales, pero todavía sí es verdad que nos falta ese espacio de referencia a partir del cual te expliquen lo que es el proceso de revolución industrial y luego ya, si quieres conocer más, puedas moverte por Euskadi y conocer ya las temáticas más específicas. En este sentido, en aquellos años 80 se hizo una labor de recopilación de maquinaria que era la que esperábamos que estuviera en aquel Museo Vasco de la Industria. Llegó el Guggenheim y todas las inversiones de cultura y de museo se fueron para el Guggenheim. Ese museo se quedó en stand-by, pero en este caso el Gobierno Vasco, el Departamento de Cultura, sí está trabajando en este caso en que, bueno, en este caso en el barrio de Luchana, en Baracaldo, podamos disponer de un espacio interpretativo y expositivo en el que efectivamente podamos contar la importancia de la industrialización para este país.
Y la memoria que supuso, ¿no? Que supone de lo que hemos sido, porque como decíamos esta mañana en nuestra sección del programa, estamos hechos de recuerdos y no podemos enterrarlos ni renunciar a ellos. Una vez desgraciadamente desaparecida la actividad industrial, con lo que eso conlleva para muchas familias, borrarlo y no dejar rastro de lo que ha sido parece desde luego algo muy poco recomendable. Pero se encuentran siempre problemas para esto. No sé si es que tendemos más a la especulación y a las ventas y a borrar el pasado que en otros lugares, como decía Roberto al principio, porque en otros lugares echas un vistazo y hay cosas verdaderamente maravillosas, ¿no? Por Europa, de recuerdo y de conservación. ¿Qué es lo que puede pasar si no hacen caso a vuestras recomendaciones?
Pues que vamos a perder efectivamente la memoria de dos siglos que han sido claves para entender lo que a día de hoy es Euskadi en términos de niveles de bienestar, de calidad de vida, etcétera, etcétera. Nosotros siempre solemos decir eso, ¿no? La típica frase ya muy manida de para saber hacia dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Y es que yo lo creo a pies juntillas porque de hecho a día de hoy cuando escuchamos en los medios de comunicación a nuestros responsables políticos apelan precisamente a que Euskadi sigue siendo un país eminente industrial, ¿no? Y por tanto, si queremos seguir siéndolo, lo que no creo que sea pertinente es perder la referencia de lo que han sido estos dos siglos, de lo que ha sido la naval desde el punto de vista de la importancia social y económica que, por ejemplo, ha tenido para el desarrollo de Ezkerraldea, de todo el, en este caso, Bilbao Metropolitano, y cómo de la noche a la mañana, bueno, pues se produce el cierre productivo y que asumamos, en este caso socialmente, que desaparece y que dentro de unos años ya no quede ningún rastro de lo que fue la naval, ¿no? Nosotros creemos que no tienen ni pies ni cabeza y que además creo que nos hacemos un flaco favor. Hace recientemente hemos perdido todo el rastro de lo que fue la Balco, otra empresa muy cerquita de aquí, que fue también emblemática en Ezkerraldea, que cuando se cerró la actividad productiva, nosotros desde la asociación ya advertimos que era importante que se preservaran por lo menos las naves fundacionales. Lamentablemente, bueno, pues no pudo ser, no fue. Y lo que no queremos es que vuelva a pasar con la naval, ¿no? Ya tenemos algunos antecedentes y creo que todos tenemos que ser corresponsables y trabajar para que por lo menos, lo que os digo, evidentemente no todo el astillero, pero sí aquellas piezas que desde el punto de vista patrimonial son las más valiosas y más importantes, que se preserven y que por supuesto se reutilicen para nuevos usos.
Voy a recordar a nuestros oyentes que hablamos con Javier Puertas desde el lugar de los hechos, en este caso estamos en el espacio de la naval de Sestao, que va a empezar a liquidarse por lotes, y Javier Puertas es presidente de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública. Con él estamos recordando cómo algunas cosas se han conservado. Estamos pensando en el Horno 1 de Altos Hornos, que antes he mencionado, la desaparición de la Balco Bilco, y luego la de la obra pública, ¿no? Esta asociación, la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial, que tiene que enfrentarse a esta, no sé, razia que hacemos de todo lo que podría significar, bueno, pues guardar nuestro patrimonio industrial, ¿qué caminos sigue para con quién os ponéis en contacto en primer lugar y cuál es la línea de actuación que seguís para haceros oír y conseguir cosas?
Pues la verdad es que hacemos un trabajo de evangelización muy, muy, muy importante.
¡Qué bueno!
Y sobre todo en dos frentes, ¿no? Primero, evidentemente, a la sociedad en general. Y ahí, pues, por ejemplo, durante estos últimos años en particular, hemos estado organizando visitas guiadas tanto al Horno Alto número 1 de Altos Hornos de Vizcaya como a la propia Naval también hemos entrado, para que la gente, primero, mire con otros ojos este tipo de patrimonio, y también para que se conciencie, porque muchas veces nosotros, como Asociación Cultural Sin Ánimo de Lucro, y además que tenemos cobertura en toda Euskadi, nos cuesta llegar a todos los sitios, y lo que queremos es precisamente que haya un movimiento social, de alguna manera, que nos apoye y que refrende, ¿no? Pues las asociaciones vecinales, la de Zorroza, por ejemplo, es muy potente y trabajamos mucho con ellos aquí en Bilbao, pero otras también, ¿no? Tener antenas en toda Euskadi que nos permitan estar al tanto y que nos ayuden en la defensa. Y por tanto, como digo, muchísima sensibilización a la sociedad en general y también a la propia administración, porque en muchos casos, y sobre todo porque desde el punto de vista normativo, competencial, en este caso es el gobierno vasco el que tiene la potestad de declarar y de proteger patrimonio industrial, y luego las diputaciones forales, por supuesto, también las encargadas de dar el visto bueno a intervenciones y sobre todo hacer cumplir la ley, ¿no? Por tanto, tenemos que trabajar mucho de la mano de las instituciones, los propios ayuntamientos a través de sus planes generales de ordenación urbana, ¿no? Estamos muy preocupados con el Plan General de Donosti, con el Plan General de Bilbao, con el Plan General de Gasteiz, de las grandes capitales, de cómo se integra y se incorpora este patrimonio en el futuro urbanístico de nuestras capitales, no solamente de todos los municipios vascos. Por tanto, como ves, dos líneas, ¿no? Y sobre todo, trabajar en convencer y en sensibilizar, porque muchas veces creemos que por el desconocimiento es cuando no se valora realmente el valor que pueden tener estas piezas, estos elementos, y ahí es donde creo que como asociación tenemos una responsabilidad importante de difundir, de concienciar, de dar la matraca mucho, ¿no?
¿Y qué recibís, qué impresiones recibís cuando estáis evangelizando de esas personas que no han recibido esa información y que luego la captan? ¿Son sensaciones positivas también dentro del ámbito de la política y de las instituciones?
Yo creo que cada vez más, sobre todo más a título, vamos a decir, de desideratum, y verbalmente sí que cada vez nos están trasladando, bueno, pues que hay una apuesta y una preocupación también por este patrimonio. Luego la realidad, pues como ocurrió hace recientemente con la Balco, pues ya ves que no es del todo, no se corresponde un poco con las buenas palabras, ¿no? Pero sí que es cierto que durante los últimos años sí que estamos detectando un mayor nivel de concienciación. Yo creo que la gente joven que viene por detrás, por ejemplo, como anécdota o como ejemplo, ¿no? Cada vez nos llegan más solicitudes a la asociación de alumnas y alumnos, por ejemplo, que están estudiando arquitectura y que quieren hacer sus trabajos de fin de grado y sus másteres relacionados con patrimonio industrial, ¿no? Yo creo que cada vez estamos teniendo una mayor conciencia, muy a diferencia de lo que ocurrió en aquellos años 90, por ejemplo, en los que el propio gobierno vasco tenía en marcha lo que se denominaba programa de demolición de ruinas industriales. Es decir, el propio gobierno vasco financió públicamente durante 20 años el derribo de instalaciones industriales, independientemente de si tenían valor o no. Y este programa se lideró desde el Departamento de Ordenación del Territorio, y paralelamente el Departamento de Cultura estaba haciendo, en colaboración con la Asociación, inventarios de patrimonio industrial, y entre ellos no se hablaban, ¿no? Fíjate qué terrible, ¿no? Aquellos años de la burbuja, de la especulación, los años 90, hasta que llegó la crisis. Pero yo creo que afortunadamente la sostenibilidad está cada vez calando más, la reutilización, y creo que es un camino en el que tenemos que seguir trabajando.
Hay alguna amenaza por ahí también que yo creo que merece la pena citarla porque está de actualidad. Hace poquito eran titulares, ¿no? El túnel del viento a instalar junto al Museo Marítimo de Bilbao.
Pues ves, efectivamente, es una preocupación máxima en su caso para nosotros. Bueno, hemos hablado muchísimo de ello. Se trató de un inversor ruso que en este caso quiere montar una instalación de ocio en uno de los diques históricos del antiguo astillero Euskalduna de Bilbao, allí en el Museo Marítimo, ¿no? Y sobre todo pasándose, y perdonarme la expresión, por el arco de triunfo, toda la normativa que protege esos diques históricos. Estamos trabajando en ello, como diría aquel, y la verdad es que estamos muy preocupados, porque lo que no queremos es que en este caso precisamente el nuevo planeamiento urbano pueda dar cobertura en este caso a este tipo de proyectos que perfectamente se pueden desarrollar en cualquier otro sitio de Bilbao y no, por favor, en este caso en un dique histórico como es el que tenemos de la antigua compañía de Euskalduna, ¿no? Esperemos que finalmente ese proyecto en esa ubicación no se lleve a cabo y bueno, pues en ello estamos trabajando.
Madre mía, qué de cosas, Roberto. Supongo que tú, que eres de la zona, te sentirás especialmente, no sé, aludido por todo lo que puede pasar en esos terrenos, ¿no, Robert?
Pues efectivamente, sí. Puedo decir a nivel personal que mi padre trabajaba en la Balco Wilcox, donde ahora se está instalando, por lo menos en parte de las instalaciones, ni más ni menos que Amazon. Me parece algo muy significativo, ¿no? Muy elocuente de lo que está, de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Y bueno, el sitio donde nos encontramos, efectivamente, por todo lo que he descrito al principio, es de una importancia capital, y uno no puede por menos que rogar internamente que se conserve, ¿verdad? Que de alguna forma quede testimonio, como el que ha tenido ocasión de ver, por ejemplo, en Glasgow, donde te puedes encontrar un museo en el cual puedes escuchar hasta las emisiones de radio de los años 50, 40, la historia del movimiento obrero. Hay un busto dedicado a la pasionaria en Glasgow, lo digo porque habrá oyentes que no lo sepan, y yo no sé si realmente aquí hay algo parecido. En fin, hay recuerdos del pasado que tenemos que buscar en el extranjero, lo cual ya es para nota, que diría el otro, ¿no?
Fíjate, Javier, que algunos oyentes están, bueno, pues ligados a ese a la actividad económica que ahí se ha desarrollado, porque muchísimas familias han vivido de lo que ahí se ha hecho, de lo que se ha trabajado, de la vida entregada también, y que luego de repente, pues por una urbanización, por una venta de terrenos, por lo que sea, desaparece del mapa. Y de alguna manera no conservarlo, pues acaba con la historia. Y no es lo mismo enseñar unos restos con un museo que decirle a tu hija o a tu hijo, mira, ahí donde está ese banco trabajó tu padre no sé qué. Eso son cosas totalmente diferentes. Bueno, hay una persona que nos dice, se me ocurren muchas actividades que se podrían hacer en esos lugares, en ese lugar, pero prefiero no decirlo, porque ya dice el refrán que vive de ilusiones y morirás de desengaños. Vamos a cruzar los dedos y pensar que no siempre tendrá que ser así.
Así es. Y como bien decía Roberto, es muy importante vincularlo a las emociones y sobre todo a la cultura industrial, ¿no? A la cultura del trabajo, porque efectivamente tú te puedes acercar a una arquitectura industrial y, bueno, es importante, por supuesto, y tiene sus valores patrimoniales, pero desde luego es mucho más importante todos los testimonios y toda la memoria que esconden esos muros de esas fábricas, ¿no? Todas esas horas de trabajo y todo lo que supuso, desde el punto de vista social también, en nuestra revolución industrial.
No sé. Escriben desde Solalbuce, dicen, ya que lo habéis mencionado en el programa respecto a los edificios de la SAPA, la Sociedad Anónima de Plasencia de las Armas, aunque aquí lo conocemos de siempre como la fábrica de cañones, y que yo sepa, dice este oyente, aparte de esos edificios, creo que es la nave que está situada junto al puente de Gabolach, que fue cedida al ayuntamiento de Solalbuce, y el proyecto es dedicarlo para esparcimiento público. No sé si tienes que añadir algo o conoces a qué se refiere este oyente.
Sí, y la verdad es que en este caso, si finalmente se confirma, es una magnífica noticia. Como he insistido muchísimo durante la entrevista, lo que nos importa es que se reutilice y que con ello se preserve la memoria, pero se le dé nueva vida, ¿no? Se le dé un nuevo uso. Como sí que es verdad que tenemos en Euskadi, tenemos diferentes buenas prácticas, ejemplos, aquí en Baracaldo, una antigua parte de lo que era Altos Hornos, ahora es una incubadora de empresas. Tenemos, por ejemplo, en Bilbao, el primer edificio que se construyó en todo el estado con estructura de hormigón armado, era una antigua harinera, pues ahora se ha reutilizado y ahora, por ejemplo, son viviendas, ¿no? Quiero decir, que ejemplos, a ver, los haylos, no hace falta más que efectivamente darte una vuelta por Alemania, por Inglaterra, y ves cómo se han reutilizado para nuevos usos muchísimas de estas arquitecturas, y creo que tenemos que aprender y copiar de lo bueno, y en este caso, pues con ello no olvidar de dónde venimos.
Se me ocurre que estar tan prietos de terreno, quiero decir que aquí estamos bastante, tenemos una densidad de población y de ocupación muy alta, ¿tiene algo que ver con todo esto, con el no guardar?
Sí, ah. Efectivamente. Eso ha sido históricamente uno de los hándicaps, porque desde luego a finales del siglo XIX y a principios del XX, todas estas centenarias industrias se localizaron en los mejores suelos, en los suelos más llanos, en las vegas, dejando en un segundo plano todo lo que tenía que ver con el desarrollo urbano. Y conocéis perfectamente cómo se ha construido urbanísticamente municipios tan industriales como Baracaldo, como Sestao, en los que la vivienda casi quedaba en un segundo plano, ¿no? Sí que efectivamente es un hándicap, pero por eso, como decía antes, evidentemente no podemos aspirar a que se proteja todo el astillero, que son 30 campos de fútbol, y sí algunas piezas, ¿no? Tenemos que seguir creciendo, evidentemente el territorio es un organismo vivo y tenemos siempre que evidentemente aspirar a un mejor urbanismo y a un mejor territorio y con mayor calidad, pero precisamente estamos convencidos de que otorgamos calidad al territorio también preservando algunas de estas piezas y no cayendo en otra expresión que también suelo utilizar mucho, que es la urbanalización, ¿no? Y que da igual que estés en Londres o en París o en Bilbao, que todo, casi todas las ciudades te empiezan a parecer iguales.
Iguales.
¿No? Sí. Tenemos que guardar aquellas referencias que nos han hecho distintos y que nos hacen distintos y sentirnos orgullosos de ello.
Qué lamentable es, efectivamente, encontrarse con un mundo unificado y perder señas de identidad que nos han hecho ser quienes somos. Javier Puertas, presidente de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública, invitado esta mañana en nuestro exterior, comandado por Roberto Mosso. Ambos, es que ricas, con muchas gracias y mucha suerte.
Eso regatica hasta ahora.
Es que ricas.
Agur.